Fiscal Carlos Maldonado, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, muy buenos días para usted y para su amable audiencia.
Fiscal, usted estuvo trabajando en este, bueno, después de este accidente que ocurrió en jurisdicción de Arroyo Esteros, hubo choque de vehículos y 4 personas resultaron víctimas. ¿Ya tiene más o menos claro el panorama de cómo habría ocurrido?
Bueno, sí, nosotros nos constituimos en el lugar de los hechos, observamos los vehículos, conversamos con algunas personas que vieron el incidente y aparentemente, conforme a la declaración de estas personas, aparentemente el vehículo del senador, el vehículo, el BMX5 en el cual se transportaba, reventó la rueda trasera, lado izquierdo, sería lado conductor, y eso hizo que perdiese el control y se produjese la colisión.
¿Y en el vehículo del senador quiénes iban o cuántas personas iban, fiscal?
Iban 2 personas, iba el senador al volante y al lado, como acompañante, iba a su hijo de 32 años.
Perdón, ¿quién manejaba?
El senador iba al volante y como acompañante iba su hijo de 32 años.
O sea, son 2 personas en ese vehículo.
Así mismo, 2 personas.
¿Y en el otro vehículo cuántas personas?
En el otro vehículo iban 5 personas. El vehículo, el propietario es un son de Capibaral. La señora era de Capibaral. Y la señora vivía en Barrio Jara en compañía de su pareja y sus 2 criaturas. Y aparentemente la señora le contrata al señor para trasladarle a la familia desde Asunción hasta Santaní, en el domicilio de la madre del señor, de la pareja. Iban 5 personas, y de las cuales penosamente fallecen 4. Fallece el conductor del Toyota Wish, y fallece la señora y 2 criaturas, una beba de 9 meses y un infante de 8 años aproximadamente.
El que sobrevive es el papá de las criaturas, de los niños, ¿no?
Sí, sobrevive el papá, que es el pareja de la señora y padre de la beba. Porque el niño mayor, su padre es de Cacupé.
Sí. Ahora, ¿cómo se da? ¿Hay un adelantamiento? ¿Qué falla? ¿Qué datos tiene usted, fiscal?
Bueno, conforme a los testigos, que los testigos son, detrás del senador venía un custodio y detrás del custodio venían otros vehículos. Nosotros conversamos con estas personas y ellos manifestaron de que se produce el reventón de la cubierta trasera del vehículo del senador y eso hace que él pierda el control y ahí se produce la colisión con el Toyota Wish.
O sea, se habla de ese motivo del reventón de una cubierta del vehículo del senador.
Así mismo.
Y ahí se pierde el control y cruza al otro carril.
Y sí, y ahí impacta con el Toyota que venía en sentido contrario. El vehículo del senador es orientación 25 de diciembre, Asunción. Y el otro vehículo, sentido contrario, o sea, Asunción hacia 25 de diciembre.
Y otros vehículos no venían detrás, digo, bueno, el caso del custodio. El custodio. Y ese sería el único testigo, fijar.
No. Detrás del vehículo del senador estaba el vehículo del custodio. Y detrás del vehículo del custodio ven otros vehículos. Y se conversó con el custodio por un lado y se conversó con las personas que venían en el otro vehículo detrás.
¿Qué vinculación tienen con el senador los otros vehículos?
El que venía detrás
es el custodio sí, ese está vinculado con el senador.
Y detrás de ese vehículo venían otras personas que aparentemente acompañaban la comitiva. Porque, según los detalles que iban brindando, están en campaña por las elecciones de representantes para el Consejo de la Magistratura del hermano del senador, el doctor Claudio Baqueta.
O sea que podemos y decir...
Estuvieron en campaña hacia Curuguaté.
Uh-huh. Ahora,
el día anterior.
Fiscal, y entonces, sí, los y testigos...
ellos se levantaron temprano y estaban viniendo. Esa fue la referencia que dieron con respecto a el senador y su hermano, porque también conversamos ese día con el hermano, el doctor Claudio Baquet, que nos dio esos detalles. Y que ellos estuvieron en Curuguaté. Uh-huh. Y de Curuguaté estaban retornando y iban a quedarse en Arroyo y Estero, en el centro de Arroyo y Estero.
Entonces, los testigos que usted tiene de cómo sucedió el accidente, ¿están todos vinculados al senador Baqueta?
Bueno, el grado de vinculación veremos de acuerdo a las testimoniales que formalmente ofrezcan en el Ministerio Público. Esas fueron las declaraciones que se brindaron en el momento, y en el momento ellos dijeron que acompañaban. El grado de vinculación ahora en esta semana nosotros le vamos a tomar formalmente en la sede del Ministerio Público, porque en el lugar de los hechos es aproximadamente ya cerca del límite entre Cordillera y el otro departamento, casi kilómetro 90, que queda bastante retirado ya de la sede del Ministerio Público en la ciudad de Emboscada. Y ese día procedimos al levantamiento de cadáver y la entrega de los cuerpos, así como el traslado de los vehículos hasta la comisaría. Entonces no pudimos tomar formalmente la declaración. En esta semana procederemos a recibir esas declaraciones. También estamos esperando que se recupere el otro ocupante de la camioneta Toyota Wish.
El que manejaba...
El padre.
El senador manejaba el auto,
se encuentra en Rigoberto Caballero.
El senador manejaba su camioneta, ¿verdad?
Sí.
Uh-huh. ¿Y cómo está caratulada la causa hasta ahora?
Y inicialmente se caratuló como investigación fiscal sobre hecho punible a determinar. Y de acuerdo a el resultado que arroje la pericia que será realizada, se analizará si cambia o no la carátula de la causa.
Uh-huh. Este fiscal, hay 4 muertos. Está con participación, diríamos, de un senador que a la vez es, creo que presidente, sigue siendo el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Recién acá en La Lupa se hablaba con otro fiscal de un accidente que sucedió acá en Asunción, en el que un auto pierde el control, va y choca contra un transeúnte y muere esa persona. La chica que conducía el automóvil está presa y será imputada, sin esperar pericias ni nada. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cuál es la diferencia entre ese caso y este caso? ¿O la diferencia está en la investidura del senador Baqueta?
Bueno, en tal sentido yo le diría cuanto sigue. A nosotros la ley nos indica que cuando existen elementos de sospecha sobre la existencia de un hecho punible, debemos formular imputación. Uh-huh. Cuando nosotros nos constituimos ahí y vemos palmariamente de que existen algunos indicios, como por ejemplo, cuando se dice que reventó la rueda trasera, nosotros corroboramos de que la rueda trasera al lado conductor efectivamente está reventada, mientras que las otras ruedas, las 3 restantes, están básicamente intactas. Hay ciertos indicios de que la versión dada por los testigos en ese momento puede ser efectivamente corroborada con lo que estamos en ese momento observando. Si hablamos nosotros de un homicidio culposo, recordemos que la culpa debe ser construida conforme a la violación de una norma de cuidado. Esa norma de cuidado, en caso de una colisión o un accidente de tránsito, debe ser conforme a la violación de una norma de tránsito. Es decir, si hubo, por ejemplo, era doble franja, y entonces podríamos considerar que se adelantó en una doble franja, entonces ahí ya podríamos nosotros ya formular esta imputación ante la evidencia de los hechos en ese momento. Sin embargo, en esta situación, dado la existencia de algunos testigos que refirieron eso, más la observación que nosotros hicimos de que efectivamente puede ser que sea de esa manera, entonces se inicia la investigación, se realiza la pericia correspondiente y conforme al resultado de esa pericia se analizaría si corresponde o no la imputación y el cambio de calificación en consideración a la violación de una norma de tránsito. Si a la resulta de la pericia que realiza nos indican que sí, que efectivamente hubo una vulneración de una norma de tránsito, entonces ahí se podría atribuir la responsabilidad penal y hablar del homicidio culposo.
¿Lo de la doble franja no se dio en este caso específico?
¿Perdón?
¿Lo de la prohibición de adelantamiento no se dio en este caso específico?
Y por lo menos conforme a los testigos con los que hablamos en ese momento, no hubo otro vehículo por el cual se pueda considerar que hubo un adelantamiento, ni de uno de los lados ni del otro.
¿Cuál es el límite de velocidad en esa zona?
Y eso es lo que va a determinar el perito justamente. Por eso es que nosotros normalmente necesitamos que se haga la pericia, y uno de los puntos, además de la visibilidad, las condiciones de la ruta, las señalizaciones, normalmente nosotros le solicitamos que el perito nos determine el límite de velocidad permitido en la zona.
Fiscal, en los casos de accidente de tránsito, más allá de que quien fuese culpable, en general se imputa por homicidio doloso y para establecer su responsabilidad o no en el hecho. Generalmente dice, no, hay hecho de sangre, se le imputa. Y después se ve si tuvo o no la culpa.
Bueno, yo, por mi experiencia, en varios casos ya en esa zona, es una zona bastante peligrosa, por decir, la ruta 3. Y cuando existe palmariamente existe la observación de que sí hubo tal vez una violación de una norma de tránsito, por ejemplo, por decirle, ¿verdad? Evidentemente es una hay doble franja y uno puede observar que se produjo el incidente y hay rastros de que se ingresó en el carril ajeno, entonces ahí normalmente formulamos imputación. Cuando encontramos que se pudo haber producido de defectos mecánicos, nosotros generalmente consideramos prudente esperar el resultado de la pericia y, de acuerdo al resultado de la pericia, tomar la determinación.
¿Y en qué debe decir la pericia para uno u otro sentido, doctor?
¿Perdón?
No, y dice usted esperar el resultado de la pericia y allí determinar la responsabilidad. ¿En qué caso la pericia podría determinar que hubo responsabilidad del conductor?
Y, por ejemplo, cuando me diga que hubo tal vez un adelantamiento indebido, y entonces eso es el resultado técnico, es el que fortalece decisión de formular imputación.
¿En ese lugar específico había doble raya amarilla o no, doctor?
No. En ese lugar no.
Se podía adelantar.
En el lugar.
¿Y los testigos qué dijeron? Se habló en un momento, al menos a nivel de redes sociales, usted tendrá la palabra en ese sentido, que tuvo un problema con uno de los neumáticos y allí perdió la dirección del vehículo y pasó al otro carril, el vehículo del doctor Baqueta.
Sí.
Eso le dijeron los testigos.
Esa es la versión que dieron los testigos. Con los que pudimos conversar en ese momento.
¿Habría explotado?
Hay que recordar que había explotado la rueda trasera al lado conductor del vehículo que manejaba el senador Baqueta.
¿Y en su constitución pudo ver ese extremo? ¿Pudo constatar?
Sí, se pudo observar que efectivamente, porque estamos hablando del vehículo del senador Baqueta, es un BMX5, un vehículo de alta gama. Y efectivamente se pudo observar que la cubierta trasera al lado conductor estaba reventada. Es más, personal de criminalística levantó así la goma, por decirle, que se desprendió del vehículo. Mientras que las otras ruedas, las otras cubiertas, estaban intactas. De hecho, que se desprendió la rueda delantera, lado conductor, y eso levantaron como evidencia.
Y de confirmarse ese extremo, doctor, de confirmarse esa hipótesis o esa teoría, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de una persona de tener en condiciones el vehículo, por las ruedas, el desgaste de las gomas, etcétera? ¿Y hasta dónde puede incidir en su responsabilidad penal?
Que justamente por eso es importante la determinación técnica, porque la responsabilidad culposa debe ser construida en base a la violación de una norma de cuidado. Es decir, para atribuir una responsabilidad culposa se debe encontrar cuál es la norma que ha sido vulnerada. Por decirle, si era doble franja y estaba prohibido adelantar y él produce el adelantamiento, entonces esa es la norma que se ha infringido. Y ahí es donde existe la responsabilidad culposa y se le atribuye eso al conductor. O la velocidad permitida hasta ciertos kilómetros por hora y el conductor excede ese kilometraje, sí, por eso entonces le decía, doctor, ahí se le responsabiliza.
En el caso que se confirme que el motivo del accidente fue la explosión de uno de los neumáticos, ¿hasta dónde va la responsabilidad de una persona en su deber de cuidado de mantener el vehículo en condiciones?
¿Tiene si es que
se estudió alguna vez eso?
Si es que se produce por un desperfecto mecánico que está ajeno a la responsabilidad del conductor, entonces el conductor no tiene responsabilidad culposa.
Una cuestión nomás que se da, sin ánimo de entrar en el trabajo de cada uno, fiscal. Un fiscal, sin saber lo que pasó, ordena la detención de la conductora del vehículo que ocasionó la muerte de una persona. Ese es en el caso de Fernando de la Mora. Él dice, ordeno la detención de la conductora del vehículo que ocasionó el accidente. Y él todavía no tiene todos los elementos. Él no tiene
pericia,
no tiene alcoholemia, nada de eso. Y en el caso suyo no hay nada de eso, fiscal, ¿verdad?
Y hay 4 muertos.
Y hay 4 fallecidos.
Sí, en el caso mío, ¿por qué normalmente, cuál es el objetivo de ordenar la detención de una persona? Se ordena la detención para que esa persona sea sometida o esté sujeta al proceso. ¿Para qué? Para evitar que esta persona se evada del proceso, para evitar que esta persona eventualmente pueda incidir en los testigos, influenciar tal vez en las pericias, etcétera. Y para que se puedan realizar las pruebas técnicas correspondientes. En el caso en particular en que me cupo intervenir, el incidente se produce a las 11 de la mañana aproximadamente, en un lugar despoblado y en donde las personas que sobreviven son remitidas, son trasladadas hasta centros asistenciales. ¿Cuál es la prueba para mí inmediata que yo tengo que realizar con respecto a los conductores? En el caso del conductor sobreviviente, la prueba de alcotest. En el caso del conductor fallecido, la extracción de sangre y la remisión de esa sangre hasta el laboratorio forense del Ministerio Público. Y, conforme a esto, analizar si existen elementos de sospecha como para atribuir responsabilidad penal a uno de los conductores. Si existe un elemento de sospecha sobre esa responsabilidad, mi obligación es formular acta de imputación. En este caso particular, y de acuerdo a la versión dada por los testigos, palmariamente no podríamos atribuir de entrada una violación de un deber de cuidado sobre uno de los conductores para poder atribuirle responsabilidad penal. Entonces, yo consideré prudente en este caso realizar la prueba pericial para que la prueba técnica me indique y me determine exactamente cuál es la responsabilidad y cuál es la violación, la norma violada. Y en atención a esa norma violada, atribuir responsabilidad penal si hubiese.
¿Sabe qué pasa, fiscal? No puede haber interpretaciones muy distintas entre un fiscal y otro con respecto a un mismo hecho. Y en el caso del senador Baqueta es mucho más grave aún, porque estamos hablando de 4 personas fallecidas. Entonces, vamos a suponer que lo correcto es lo que usted hace y no el apresuramiento, vamos a suponer, del otro fiscal en el caso de Fernando de la Mora, que incluso ordenó la detención de la conductora. Entonces, uno puede... Yo estoy segurísima que nuestros oyentes en esos momentos han de decir, no le imputa a senador Baqueta, porque uno, porque es senador, y segundo, es miembro del jurado de enjuiciamiento de magistrados, y ningún fiscal y ningún juez luego se va a animar a hacerle nada.
Bueno, independientemente a la función que esté desempeñando, lo que yo como fiscal tengo que analizar es si es que existe o no elemento de sospecha como para palmariamente atribuirle una responsabilidad penal. Y yo no conozco los antecedentes del caso que me están mencionando, pero si existe, porque ya me ocupo otras oportunidades en donde sí efectivamente formulé a esta imputación, porque tenía, por decirle, el alcotest me dio resultado positivo.
No, en ese caso no, entonces, no hay discusión, ¿verdad?
Y bueno, y a eso justamente, entonces, inicialmente cuando usted va a un hecho y se da cuenta que efectivamente, de principio, existen elementos de sospecha para considerar de que esa persona es responsable. Por ejemplo, estuvo a las 3 de la mañana consumiendo bebida alcohólica, y produce el incidente, y eso se produce en la muerte, entonces uno palmariamente ya analiza y dice, ah, sí, efectivamente acá parece que hubo una responsabilidad de entrada, específicamente tuvo resultado positivo al COTES. Entonces ahí uno toma la decisión y dice, ah, sí, acá aparentemente existe responsabilidad, y ahí formula esta imputación. Y luego se realiza la pericia técnica, y la pericia técnica determinaría si efectivamente tuvo responsabilidad y se confirma, y con eso se formula acusación. O puede ser que la pericia técnica determine que en realidad no tuvo responsabilidad y con eso se sostiene un sobreseimiento definitivo. Caso en lo que también me cupo la oportunidad de tubar.
¿Usted ordenó el alcotest, el alcotest para el senador Baqueta?
¿Perdón?
¿Ordenó el alcotest?
No, yo mismo realicé en compañía de personal de la patrulla caminera.
Uh-huh. ¿Y salió negativo?
Salió negativo, sí.
Uh-huh. Ahora, le queda un testigo.
Justamente iba a preguntar si es que ahí hablaron con
justamente,
él.
Justamente,
¿no?
Justamente el para nosotros es fundamental la declaración que dé la persona, el sobreviviente del Toyota Wish, que podríamos decir que es sería la otra versión. Él está en este momento en el Rigoberto Caballero. Acá él pueda conversar con el Ministerio Público, escucharemos su versión y de ahí tomaremos si es que existe algún elemento distinto que nos permita a nosotros sostener la existencia o no de la sospecha sobre la comisión del ilícito culposo.
¿Qué sabe del estado de este herido, fiscal?
Y la versión que nosotros tuvimos es que él tuvo algunas fracturas, y como es personal policial, se le trasladó hasta el Rigoberto Caballero.
Uh-huh. Bueno, vamos a estar pendientes, fiscal, de lo que se pueda conocer con relación a este caso. Usted estaba también en la investigación del caso de la niña desaparecida en Emboscada, Juliet.
Exactamente, estamos cuatro fiscales asignados.
¿Pero fue recusado?
Ahí fuimos recusados por la defensa del señor Zapata y de la, perdón, de la señora Zapata y del señor Oberhuber, y esa recusación fue resuelta confirmándonos. Ajá. Sin embargo, fue impugnada ante la Fiscalía General del Estado y estamos pendientes de esa resolución.
En consecuencia, están parados.
En consecuencia, los cuatro fiscales estamos recusados y no podemos actuar. Y fue designada una colega interina.
¿Quién es ella?
La doctora Karina Sánchez.
Fiscal, gracias por su tiempo, por hablar con nosotros esta mañana. Muy amable.
Por favor, hasta luego.
Hasta luego, el fiscal Carlos Maldonado. Hablando de este accidente que realmente conmovió el otro día cuando nos enterábamos. Cuatro personas fallecidas, entre las cuatro hay dos criaturas.
9 meses y 8 años.
Y la señora que falleció ayer también dejó una criatura de algo así como 8 o 9 meses.
Sí.